RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Ya saben nuestros oyentes que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar con Eneko Acha. Eneko es uno de los cocineros más importantes de nuestro país. Azurmendi, que es su principal restaurante, lleva más de una década con 3 estrellas Michelin. Y Acha ha sido un abanderado histórico de la sostenibilidad bien entendida en su restaurante. Ahora, recientemente, junto al científico Eneko Axpe, ha publicado un libro titulado La receta verde, guía rápida hacia una comida sostenible. Con el cocinero vasco hablaremos en un minuto. Y después de esta conversación, el doctor Pedro Robledo, que es experto en nutrición, nos hablará de un estudio que relaciona la alimentación y la aparición de tumores prostáticos. Comenzamos. Alimento y Salud. Eneko Acha y Eneko Axpe han escrito un libro, se ha publicado recientemente en la colección Planeta Gastro, que se llama La receta verde, guía rápida hacia una comida sostenible. El cocinero vasco está al otro lado del teléfono y le queremos saludar. Eneko, bienvenido.
¡Aupa! Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Al pie del cañón, seguro, ¿no?
Aquí estamos, cocinando.
¿Te sigue dando gusto cocinar, Eneko?
Muchísimo, es súper placentero para mí. De hecho, una pregunta muy típica que me hacen muchas veces amigos y conocidos es, oye, cuando llegas a casa, ¿te apetece seguir cocinando después de todo el día entre fogones y demás? Digo, si estoy en casa, no dejo que cocine nadie que no sea yo porque me gusta, me hace muy feliz hacer felices a los demás. Así que, indudablemente, me sigue apasionando lo que hago.
Eneko Acha es una estrella de los fogones en nuestro país. ¿Qué digo en nuestro país? Internacionalmente, porque además Eneko tiene restaurantes en, por ejemplo, Tokio, ¿verdad, Eneko?
Así es, sí. En Japón tenemos 2 restaurantes, uno en Tokio y otro en Karuizawa. Y llevamos ya unos cuantos años por allí también, disfrutando de la cultura nipona, aprendiendo mucho de ellos también y compartiendo lo que nosotros sabemos hacer.
Pero la casa madre de Eneko es Azurmendi. 3 estrellas Michelin mantenidas en el tiempo, eso sí que debe ser complicado, ¿no, Eneko?
Bueno, como cualquier disciplina, ¿no? Yo creo que cuando se hace buscando la excelencia, escuchando mucho lo que dicen tanto tus compañeros como los clientes, y mirando siempre al futuro con ilusión, optimismo, mucha dedicación también, no en el sentido de tiempo en la tarea, sino de concentración, de rigor, de buscar siempre la perfección, que aunque no exista tienes que perseguirla, ¿no? Pues eso hace que disfrutes mucho del camino y que luego pues tenga consecuencias maravillosas como esas 3 estrellas, ¿no?
Este libro del que vamos a hablar con Eneko y que ha escrito con Eneko Axpe, en este caso, es una guía rápida hacia la cocina sostenible. Escribe Eneko, así como en la primera página, algo así como: me he dado cuenta de que la palabra sostenibilidad, a fuerza de ser usada todo el tiempo, resulta ya un tanto manida y vacía de sentido. Pienso igual que tú, ¿verdad? Que llegue a ser hasta una moda, ¿no?
Claro, mira, pues ahora está el famoso greenwashing, ¿no? Que utilizan grandísimas empresas pues para lavar su imagen hablando de sostenibilidad y de grandes cambios, etcétera, etcétera, que no hacen más que enmascarar un poco pues esas labores que no están llevando a cabo con, yo creo que con la corrección y con la ética que deberían de llevar. Dicho esto, a mí siempre me gusta subrayar que la sostenibilidad en sí misma, además de manida, es una palabra absolutamente imperfecta, porque por mucho que lo pretendamos, a mí me ha pasado, ejercitándome, escribiendo 4 o 5 pensamientos para este libro, el darte cuenta de lo imperfecto y de lo contradictorio que eres muchas veces tú mismo en la práctica de esa búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? Y creo que nos pasaría absolutamente a todos, incluso a los más efervescentes abanderados de la sostenibilidad, seguro que si los miramos de arriba abajo, pues alguno lleve un calzado que no sea tan sostenible o que tenga algún consumo que no sea tan sostenible o que desconozca hábitos, técnicas o usos diarios que puedan ser todavía más sostenibles y que no los estamos llevando bien a cabo. Por lo que yo parto siempre de que la sostenibilidad absoluta es prácticamente imposible, por lo menos a día de hoy, pero que eso no debe de diezmar nuestro ánimo y debemos de seguir en la búsqueda de cada uno aportar nuestro pequeño granito de arena, porque muchos granitos de arena hacen montañas de arena. Entonces, en esas estamos, ¿no? Y cuando hablábamos de esta receta verde, no pretendíamos sentar cátedra bajo ningún concepto, simplemente queríamos, bajo dos perspectivas muy diferentes, una la científica y la otra la de un cocinero que se dedica al mundo de la alimentación desde hace muchos años, pues contar, ¿no?, nuestra experiencia y qué nos hemos encontrado y cómo hemos discutido desde dos puntos de vista diferentes para, de una manera rápida y sencilla, mostrarle a la gente caminos que pueda llevar a cabo para intentar llevar ejercicios de sostenibilidad en su día a día, ¿no? Porque a veces pensamos que todo esto es muy complejo y que nos viene muy grande y que son las instancias gubernamentales las que tienen que actuar en lugar de nosotros, ¿no? Yo creo mucho en el individuo como elemento de cambio y a eso íbamos, a hacer algo absolutamente sencillo, muy práctico, donde un elemento o un punto en común, como puede ser en este caso la alimentación, puede ayudarnos a crear un futuro más sostenible, a cocinar un futuro más sostenible.
En la carta que Axpet escribe, dice que lo primero es entender que lo que cocinas y lo que comes juega un papel fundamental en este cambio. Ese concepto de sostenibilidad, por llamarlo de alguna manera, en ECO tú lo has tenido presente desde hace muchísimo tiempo, porque además de comer muy bien, requete bien en tu casa, siempre has tenido ese input, ¿no?, por lo sostenible, por cuidar el medio ambiente, ¿no? Incluso antes de ponerse de moda, me atrevo a decir, ¿eh? No sé si es verdad.
Yo creo que antes de que todo este mundo mercado técnico nos atrapara, yo creo que, y sin irme a tópicos, en nuestras casas, por lo menos en las casas más cercanas de mi entorno, ya se practicaban cosas que denominamos hoy en día como economía circular y todo este tipo de cosas. Era utilizar el sentido común, cuidar a quien te cuida, cuidar lo que te inspira, que son tu territorio, que son todos los pequeños productores, etcétera, etcétera, que puedes tener cerca y que velan por llevarte los mejores productos, que velan por crear un ecosistema, una cultura, unas tradiciones que son parte de nuestro legado y, sin lugar a dudas, una herramienta imprescindible para crear el futuro o para edificar un futuro pues más sostenible y más justo para todos, ¿no? Uh-huh. Y hemos trabajado siempre con ese sentido común. Es verdad que con el paso de los años nos hemos ido juntando con personas de otras índoles, de otros ámbitos, de otras disciplinas, que nos han ayudado a entender o abrir otras muchas ventanas que nos enseñan cómo podemos ser más eficientes y más sostenibles, ¿no? Pero hablamos de cosas muy humanas y muy tangibles, ¿eh? Te pongo un ejemplo absolutamente rápido. ¿Cuál es la manera más sostenible de cocinar que tenemos en un hogar? Sabiendo que en un hogar el lugar menos sostenible en cuanto a emisiones es la cocina, por ejemplo. Entonces, cuando uno piensa en la cocina, dice, vale, pues vamos a intentar transformar muchas cosas. ¿Cuál es la manera más sostenible de cocinar? Pues haciendo este trabajo y siguiendo distintos estudios, hemos descubierto que primero es la cocina solar, pero algo que nos puede parecer muy 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 lejano todavía, pero la segunda manera más sostenible de cocinar es el microondas, por extraño que parezca. Y dices, ahí va, pues casi todo el mundo hoy en día tiene un microondas en casa, ¿no? Pues enseñamos en el libro, primero esto, cuáles son las maneras más sostenibles de cocinar, y luego cómo poner en práctica recetas muy sencillas, muy fáciles, con productos muy cercanos, pues que podamos trabajar también de manera más sostenible, ¿no? Hablamos de lavavajillas y de su eficiencia. Hablamos también, en términos genéricos, no podemos olvidar. Todo el mundo cuando habla de emisiones y todas estas cosas, inmediatamente piensa en el transporte y en grandes cosas así que con las que nos bombardean muchas veces, ¿no? Y olvidamos que la alimentación, en cuanto a emisiones, tiene casi el doble de impacto que el propio transporte, ¿no? Entonces, por eso que hemos cogido la alimentación y hemos pensado en vamos a ordenar paso a paso y explicarle a la gente, pues desde listas de ingredientes, de cuáles son los productos con menores emisiones a mayores emisiones, una lista muy sencilla, explicar conceptos que están, parece que encima de la mesa hay muy claros, pero que no están tan claros como el kilómetro cero, si es más sostenible lo que comemos de cerca o de lejos, o es más sostenible el que comemos que el de dónde viene lo que comemos. Explicamos un poco también la importancia de las agriculturas, qué tipo de agriculturas tenemos, ¿no? La convencional, la ecológica, la regenerativa, la producción integrada, la agricultura de precisión, la biodinámica. Explicamos de manera muy sencilla y muy mundana, con el lenguaje con el que yo me siento muy cómodo todos los días, para que llegue a todo el mundo todo este tipo de conceptos, para que después seamos nosotros como individuos los que decidamos qué podemos hacer todos los días para ir cambiando las cosas, ¿no? Uh-huh. Para mí eso es importante, ¿no? Hablamos de qué ingredientes pueden estar muy presentes en el futuro también, hablamos de la importancia, y aquí tenemos una gran discusión, ¿no? Que a veces lo que puede ser lo más sostenible en términos científicos por emisiones, etcétera, no tiene en cuenta otro tipo de sostenibilidad que para mí es fundamental también, ¿no? La sostenibilidad de la comunidad, de las personas que trabajan cerca de nosotros, de todos esos productores que tal vez puedan ser menos eficientes en cuanto a emisiones, etcétera, etcétera, que otro tipo de corporaciones, que otro tipo de gente que está trabajando más lejos que tú, en otros lugares, pero que yo entiendo que también la sostenibilidad cultural, la sostenibilidad de comunidad es un valor fundamental e importante, y que no se trata de negros o de blancos, que hay que buscar grises por los que transitar para entender una sostenibilidad idónea, imperfecta, pero justa para todo el mundo. Yo creo que tratamos de reflejar todo eso con ejemplos absolutamente sencillos.
Habláis también en algún momento en el libro de esa revolución. ¿Crees que por aquí vendrá precisamente la próxima revolución culinaria?
Yo creo que más que una revolución culinaria es una necesidad culinaria. Sabiendo el impacto que tiene el mundo de la alimentación en cuanto a términos de sostenibilidad, no tiene que ser una revolución, tiene que ser una obligación ética y moral, porque si tanto decimos que nos inspiran nuestros parajes, nuestros paisajes, si el elemento diferenciador son los ingredientes, si las personas que trabajan como desde el sector primario no están en este cambio, la gastronomía no será, nada será. Entonces, más que una revolución, yo lo veo como una necesidad. Después están esas revoluciones conceptuales, técnicas, vanguardistas, etcétera, que vendrán de muchos otros aspectos, o desde otras muchas miradas diferentes. Pero yo la sostenibilidad no la veo como una revolución, lo veo como una necesidad, como una obligación ética.
¿Y habrá en Azurmendi o en cualquiera de los restaurantes de Eneco Hacha nuevos alimentos como estos de los que habláis en el libro? ¿Algas, insectos, proteínas alternativas,
hablaba, ¿no?
Micelios?
Hablaba un poco de todo esto y discutía mucho con Axpe cuando escribíamos todo esto. Pues yo le decía, joder, evidentemente había que reflejar que hay una tendencia en muchos lugares del mundo donde ya se está investigando y se empieza a producir y se empieza a consumir también este tipo de productos. Algunos de ellos ya llevan muchísimos años entre nosotros y son muy familiares para nosotros, como pueden ser las algas o algún tipo de proteína vegetal, etcétera. Pero hay otros muchos que culturalmente pues tienen difícil aceptación, como puedan llegar a ser los insectos y demás. Y yo no creo que para ser sostenible tengamos que cambiar culturalmente todas esas miradas o cosas que nosotros tenemos que nos obliguen ahora, oye, no, tenemos que irnos al mundo del insecto porque si no dejaremos de ser sostenible. Por eso decía antes que el sentido común es lo que nos tiene que llevar. Tenemos que seguir apoyando al pequeño productor que tenemos cerca, que sabemos que está obrando de manera sostenible, de manera siempre responsable, útil, etcétera, y que además salvaguarda un patrimonio como esos productos ancestrales nuestros, ¿no?
Pues sin duda ninguna, Neco. Te tengo que dejar porque me voy a hacer un pil-pil de coliflor y brócoli.
Pues me parece algo estupendo, que parece que para mucha gente puede sonar no tan apetitoso, porque todos tenemos en nuestra cabeza muchas veces que cuando cocinamos la coliflor, los olores que deje y demás, pero de verdad que las recetas que hacemos en el libro con la coliflor y con el brócoli son fáciles, sencillas, son sostenibles, son saludables, que también la salud tiene una parte importante dentro del futuro de la sostenibilidad, y va a chuparse los dedos. Así que os animo a todos a que, sabiendo que es una obra imperfecta y sabiendo que nadie va a alcanzar todavía la perfección en cuanto a sostenibilidad, que os dejéis llevar por algunos de los consejos que son interesantes, atractivos y que, sin lugar a dudas, os van a gustar. Bueno, así que os animo a la receta verde.
Algunas de las recetas que incorporáis en el libro, te puedo decir que ya las he hecho. Pero es que además, particularmente, muy bien, muy bien. Pues mira, he empezado con los frutos secos fritos, estupendos. Bien. Y esta que te decía del pil pil de coliflor y brócoli, pues me sale estupenda. A mí es que me encanta tanto la coliflor como el brócoli. Pero además tu receta está chupada. Y en el microondas, un poco de sal y ala.
Genial. Y mira, yo te pongo el último ejemplo ya antes de que nos despidamos. Mira, mi madre solía hacer una receta súper sostenible en todos los aspectos, que era la receta de los domingos. Ella ponía, en una olla ponía los garbanzos a cocer con un trozo de zancarrón que le compraba aquí a un aldeano que teníamos cerca. Después comíamos, con el caldo hacía sopa, que era el primer plato, teníamos garbanzos para tener otro primer plato otro día, y teníamos el zancarrón que hacía una salsa con las verduras que había cocido en los garbanzos, y teníamos tres platos en uno. En el mismo tiempo de gasto energético, tres recetas súper saludables, súper cercanas, sostenibles y todo lo que te puedas encontrar. Así que yo le animo a la gente a que haga un trabajo de introspección también, porque seguro que encuentra muchas recetas que ya eran sostenibles, ya eran saludables y ya eran de apoyo al sector primario local también. Así que darle ahí.
Las generaciones anteriores sabían más que la inteligencia artificial, en eco.
La inteligencia natural nunca será superada por la inteligencia artificial.
Un abrazo, Eneco. Muchísima suerte y que cocines muy bien hoy, como siempre.
Que disfrutéis. Adiós.
Tenemos un correo electrónico para recibir comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos al doctor Pedro Robledo, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al frente de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital MD Anderson de Madrid. En nuestro programa tratamos de poner de relevancia la relación directa entre lo que comemos y nuestra salud. Y a propósito de esto, el doctor Robledo ha realizado un estudio que corrobora una vez más esa relación directa. Pero en esta ocasión con una patología que tiene una gran prevalencia entre los varones, ¿verdad?
Pues sí. La verdad es que sí. De hecho, la idea era esta, ¿no? Destacar que algo que veníamos observando y que no habíamos medido, aunque hay muchos estudios que es en parte lo que ocurre, ¿no? El tema de la obesidad.
Hablamos concretamente del cáncer de próstata, en torno al cual el doctor Robledo ha hecho un estudio en el que confirma de alguna manera que uno de los factores de riesgo asociados al desencadenamiento de la enfermedad pues está precisamente en la manera de alimentarnos y en este caso en el sobrepeso o la obesidad. ¿En qué ha consistido el estudio concretamente?
Bueno, nosotros como unidad dentro de un hospital que mayoritariamente se dedica al cáncer, es un hospital monográfico relacionado con el cáncer, tenemos una relación directa con todos los servicios y evaluamos desde el punto de vista nutricional en muchos casos a los pacientes cuando llegan. Los oncólogos nos indican al paciente desde el inicio por las posibilidades que hay de tener desde alteraciones básicas nutricionales que impiden comer de forma adecuada hasta por las posibilidades de desnutrirse o todo lo contrario, porque hay que tener en cuenta que un paciente oncológico también puede ser obeso, no es aquel paciente delgado al que tenemos que terminar alimentando a través de un tubo, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto recogimos una serie de estudios que previamente se han ido realizando más en la mama que en el caso de la próstata, pero en la próstata también se refleja la relación de causa-efecto de los pacientes que son obesos y que tienen un diagnóstico de cáncer de próstata. Así que en este caso recogimos un muestreo de 103 pacientes y el 87% de estos pacientes del nuevo diagnóstico era obeso. Entonces, era evidente la posibilidad de estar en un peso más elevado de lo habitual, ya que la ingesta de todos estos pacientes que recibimos era de un alto valor calórico, muy por encima de sus necesidades, hidratos de carbono en general en exceso y grasas saturadas también en exceso. Pero muchos de ellos también consumían alcohol. Y alcohol, de lo que en muchas ocasiones parece que se considera normal, ¿no? El tomar pues dos copas de vino diarias, además alguna cerveza y en el fin de semana también alguna otra vez. Nos pusimos manos a la obra para poder contribuir a una mejora de estos pacientes y sobre todo que tuvieran una mejor respuesta al tratamiento.
¿Qué conclusión podemos sacar del estudio? Porque hay que tener cuidado, no todos los obesos tienen por qué desarrollar esta Correcto. Enfermedad. Por tanto, ¿qué conclusión sacamos desde el punto de vista práctico de estudios como este que relacionan de alguna manera la obesidad con el cáncer?
Sí, sabemos que la obesidad es un estado inflamatorio continuo de las células y que ese estado inflamatorio genera alteraciones funcionales de esas células. Las causas son múltiples, evidentemente, pero la conclusión que queremos llevar es que la vida saludable, la dieta saludable, no solo es un elemento que nos puede contribuir a disminuir ciertos riesgos de patología, sino que en este caso particular y en estos pacientes en particular nos pueden ayudar a tener todavía una mejor respuesta al tratamiento y una disminución de síntomas que pueda producir este tratamiento.
¿Existe una base científica fehaciente que nos puede decir la importancia de la alimentación precisamente en la terapia contra este tipo de enfermedades?
Sí, existe no solo en el caso de la próstata, sino en el caso de otros tumores, existe una relación. No tiene un efecto terapéutico específico la alimentación una vez que tienes un diagnóstico, es decir, no te vas a curar por comer únicamente o por cambiar tus hábitos alimentarios, te vas a curar con el tratamiento que recibes por parte de oncología. Lo que contribuye una buena dieta es que todas aquellas alteraciones que pueda generar el propio tratamiento sean menores o incluso faciliten una mejor respuesta a muchos de los tratamientos.
Pues entendido perfectamente el mensaje. Agradecemos su colaboración hoy en el programa, doctor Pedro Robledo, y a seguir trabajando e investigando por el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por darle voz a este problema que es de todos.
Más o menos a esta hora, cada semana, nos tenemos que despedir porque se acaba nuestro tiempo. Ahora llegan las noticias que traen nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España.
con la mar en calma y con el viento a mi favor. Ella me acompaña a mi desvelo. Ay, se cruza en mi vida que mi corazón le dio la fuerza y coraje que yo anhelo. Con la mar en calma y con el viento a mi favor, y ella me acompaña en mi desvelo. Se cruza en mi vida y a mi corazón le dio la fuerza y coraje que yo anhelo. Mira, si yo a ti te quiero, te juro no verte más y rezo por verte luego. Que juro no verte más y rezo por verte luego. Saltito del día, saltito del día.